Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este día. Yo pensé que iba a haber menos gente, pero gracias a Dios. Está bien. Hay mucha gente que está ahorita viajando, hay que orar por ellos. Nelly Martínez, los Alcántara, en fin. Hay varias familias que ya empezaron con las vacaciones navideñas. Que Dios los guarde a todos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio. Donde estamos analizando la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y como siempre, bueno, queremos agradecer muchísimo a toda la gente que está orando por estos estudios. Como decía López Dóriga, sin ustedes seríamos nada. Por eso traigo las mangas del chaleco. No, realmente, hermano, es importante que estemos orando unos por otros, que estemos intercediendo unos por otros. Y bueno, el título del estudio de hoy es un pasaje tremendo, ahorita lo vamos a analizar. El título es Conociendo, escucha bien por favor, Conociendo al más grande, sublime y majestuoso. ¿Sí? Es el título del estudio de hoy. Vamos a conocer mejor a aquel que vive en tu corazón. Y yo te quería preguntar algo, o te quería comentar algo. Si hoy alguien te preguntara allá afuera, a ver tú, cristiano, descríbeme a tu Señor, descríbeme a aquel en el que dices que crees, descríbeme a Cristo, ¿qué responderías? Este silencio no es para que contesten, no es para que no se preocupen. ¿Qué responderías? Eso lo estábamos comentando con algunos hermanos hace poco, ¿no? ¿Qué responderías? Por eso yo, amor, un salvador, en fin, todo esto, ¿no? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Cristo, en el Señor Jesucristo? ¿Qué viene a tu mente en ese momento? Tal vez lo imaginamos caminando por el desierto, predicando en el templo de Jerusalén, tal vez enseñando en alguna sinagoga, haciendo algún milagro, en la cruz pagando por nosotros, o tal vez resucitando o ya resucitado. Muchas veces pasa esto, ¿no? ¿No es cierto que eso viene a nuestras mentes? Déjenme decirles algo. Todo eso es cierto, pero se queda corto. Se queda muy corto. Por eso el apóstol Pablo escribió esta carta. Por eso Dios inspiró a Pablo para que escribiera esta carta. Yo le doy gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por esta carta. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora, hermanos? Bueno, nosotros vemos en esta carta a un pastor amando a sus ovejas. Vemos al apóstol Pablo, que era un pastor, amando a sus ovejas, preocupado por ellas, por supuesto, anhelando que la gracia y la paz de Dios sean con ellos, orando siempre y agradeciendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se notaba en las vidas de ellos su fe en Cristo. Era evidente en los colosenses. ¿Y por qué se notaba? Exactamente. Por el amor que se tenían los unos a los otros, por el amor a todos los santos, ¿sí? Ahí es donde se notaba. ¿Qué causaba este amor? Bueno, dice Pablo que eso era causado por tener puestos los ojos en el lugar correcto, tener puestos los ojos en aquel día en el que Cristo va a regresar. Esto es precioso, ¿no? Ellos tenían puesta su mirada en la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo. Ahí es donde tenían puestos los ojos. Ahora, cada vez que nosotros aprendemos más de Dios, vamos entendiendo que el verdadero cristianismo nos lleva a la acción, ¿no es cierto? ¿Dios quiere gente sentadita así nada más? No, ustedes están sentados, no estoy hablando de ustedes. ¿Dios quiere gente en la casa tranquilo, yo vengo a la iglesia y entre semana voy a mi trabajo y ya? No, tenemos que ir a la acción, ¿sí? Nosotros el martes en el estudio de discipulado estamos viendo un libro que habla del avivamiento. Entonces vamos repasando varias lecciones. Y una de las lecciones, la que estamos viendo ahorita, habla del arrepentimiento. ¿Y sabes qué entendimos? Entendimos que el arrepentimiento no es solamente ir, hincarte y decirle Dios, perdóname. Ahí empieza, claro que sí. Pero el arrepentimiento conlleva o lleva al creyente a dejar aquello por lo cual se está arrepintiendo. ¿Sí? Es decir, si yo me estoy pidiéndole perdón a Dios por mi ira o por gritón o porque critico o por mi amargura, debo dejar eso, debo esforzarme a dejar eso. ¿Y sabes qué? Lo vas a poder dejar porque Dios lo va a hacer en ti. Y Dios lo va a hacer. pero tenemos que esforzarnos, o sea, nos lleva a la acción. Dice aquí Pablo que la fe verdadera en Cristo provoca acción. ¿Qué acción? Amar a los hermanos. Yo te pregunto hoy, ¿tú estás amando a tu hermano? ¿Realmente tú estás preocupado? Decíamos el otro día, ¿tú que estás allá o tú que estás acá, te preocupas por los de este lado? ¿Sí se han fijado que más o menos siempre nos sentamos igual? Por ahí Jorge y Diana, ahí siempre. Los Enciso ahí. Hecha guapa. Ah, es mi esposa allá. Así, ustedes acá. Más o menos así estamos, ¿no? ¿Tú qué tanto sabes que estás acá de los que están acá? Porque a veces pensamos que el cristianismo nada más es venir y levantar las manos y cosas así muy emocionantes. Pero realmente estoy preocupado por y me intereso por los problemas que tiene mi hermano Enrique que está ahí sentado. O mi hermano Héctor que está ahí atrás. O Polo, o quien sea. ¿Realmente eso lo estoy viviendo en mi vida? Amo a los hermanos. Ahí es donde está el verdadero cristianismo, hermanos. En la acción. Más adelante Pablo, en esta misma carta que eso estudiamos la semana pasada, es más específico, ¿sí? Él sabe, o sabiendo que los colosenses están en la carrera, están viviendo para Dios, están avanzando, les dice que en sus oraciones él pide, fíjate lo que pide Pablo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios, ¿sí? Para que anden como es digno del Señor, dice Pablo, agradándole en todo, fortalecidos con su poder, para que sean pacientes y generosos. Tú dices, oye, pero ¿por qué Pablo está pidiendo esto? Se acaba de decir que su fe es maravillosa y que se demuestra su fe en el amor por los demás. Entonces, ¿por qué Pablo dice que él ora? Porque dice, desde el día que yo oí que viven bien, pido a Dios que sean llenos de todo el conocimiento de Él. ¿Por qué? Si estaban viviendo bien. Tú debes pedir a Dios que Messi juegue bien fútbol, Señor. Que juegue bien Cristiano Ronaldo. Que meta goles. ¿Sabes por qué? Porque en la vida cristiana es una lucha de cada día. Y Pablo no tenía que dejar, no podía dejar de orar por ellos para que esto siguiera, para que ellos siguieran viviendo como estaban viviendo, ¿sí? ¿Por qué es posible todo esto, hermanos? ¿Por qué es posible que una iglesia o que un grupo de creyentes crezcan en la fe en Cristo? ¿Por qué es posible que esto se note en el amor por los demás? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino. ¿Cuál reino? El reino de su amado Hijo. Tú ahorita ya eres ciudadano de ese reino. Ya eres ciudadano de ese reino. Pero Pablo aquí insiste y dice, si no hubiera sido por Jesucristo, nada sería posible. Nada sería posible. Hermanos amados, déjenme decirles algo. Por toda la Biblia corre un tema que lo podemos definir en una sola palabra. ¿Cuál sería? Jesucristo. Jesucristo es el tema de la Biblia, es el tema de la palabra de Dios, es el tema que Dios ha querido que nosotros entendamos, pero es indudable que Jesús también es una de las figuras más emblemáticas de la historia, es una de las personas más admiradas de la historia, todo mundo habla de Cristo, por lo menos históricamente. Yo tengo un amigo ateo, o sea, ateos, de apellido como el que fue tu maestro, Jorge. El hermano del que fue tu maestro, ateo, bien ateo. ¿Y sabes qué? Él dice, pues yo admiro mucho al Nazareno. Así dice él. Entonces la gente admira a Jesús. Ningún hombre ha sido tan universalmente admirado en un sentido como él. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en casi todos los casos, piensan que Jesús fue un gran hombre, un profeta, un iluminado, tal vez un símbolo religioso, pero ¿sabes? Esto, lejos de agradarlo, realmente lo insulta. Realmente es un insulto porque al final no lo reconocen como quien es, como lo que él es. No lo reconocen. Tú, cristiano que me estás escuchando, ¿podrías ahorita describir a Jesucristo? Como estamos limitados, vamos a ver qué dice Pablo. Porque todos me pusieron una cara así de... Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Sí, pocos pasajes, hermanos, hablan de una manera tan sublime de nuestro Señor como este. Yo en la semana estaba preparando la predicación, estaba ahí metido en el tema, en el pasaje, y llegó un momento en que, mira, son de esos pasajes con los que el predicador se siente inadecuado. Siempre somos inadecuados. Si no lo hace Dios, nosotros no podríamos estar aquí hablando su palabra. Entonces yo marqué, bueno, mandé un mensaje a mis amados consiervos, Polo, Fer, Félix. Les dije, hermanos, oren por mí, por favor. Contestaron inmediatamente, por supuesto que sí. Y ellos oraron, ¿no? Porque es un pasaje tremendo. Bien, algunos piensan, hermanos, que las palabras de este pasaje, fíjate nada más, eran parte de un himno de la iglesia primitiva. Es algo que se cantaba. Algunos piensan esto. Y que Pablo lo usó para hablar del Señor en esta sección de la carta. Otros piensan que tal vez Pablo quiso expresar esto de un modo poético. ¿Por qué? Porque él quería en un sentido expresar o transmitir lo grande y lo majestuoso de nuestro Salvador. Sublime nuestro Señor. Majestuoso. Es el Rey de Reyes. El Señor de Señores. Yo quisiera que hoy veas en la palabra a Jesús. Bueno, hoy y siempre. Pero ¿sabes qué? Yo quiero pedirte que no lo veas solamente hoy por lo que hizo por ti. Que no lo veas hoy solamente por cómo te sustenta Él. Quiero que lo veas por quién es Él, por ser lo que es, ¿sí? Y quiero que analicemos esto bien, ¿sí? Ahora bien, ¿qué mueve a Pablo a mostrar así a Jesucristo? Algo mueve a Pablo a mostrar así a Jesucristo. Era muy importante para Pablo que les quedara muy claro a los colosenses toda esta descripción. Bueno, déjenme decirles, un componente de la herejía que amenazaba la salud espiritual de la iglesia de Colosas era la negación de la deidad de Jesucristo. Decían, sí, Jesucristo es importante, pero no es lo más importante. O puede ser lo más importante, pero al fin y al cabo es un ser creado, una herejía, ¿sí? Entonces Pablo combate esta herejía con una defensa enérgica de la deidad de Cristo, ¿sí? Vamos a orar y nos vamos a meter al pasaje. Señor, gracias Padre Santo por esta preciosa mañana que nos has regalado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos enseñas a través de ella, Padre Santo. Y te pedimos, Dios, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que tú seas con nosotros, Dios, que tú nos redargullas, nos instruyas, nos corrijas, nos exhortes, Dios, y nos lleves a vivir para ti. Gracias, Padre. Gracias, amado Salvador. Te lo pedimos todo, de todo corazón, Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos ahí a Colosenses 1, hermanos. Por favor, abran sus Biblias ahí en Colosenses 1. Y vamos a leer el pasaje completo que vamos a estudiar hoy. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20. ¿Sí? Colosenses 1, vamos a leer del versículo 15, perdón, al 20. Dice así la palabra de Dios. Él, hablando de Cristo, quiero que tú te fijes, por favor, antes de arrancar. Quiero que tú analices y te fijes cuántas veces aparece el artículo, digo, el pronombre Él, ¿sí? Porque Él hay dos, es el pronombre personal y el artículo. Por ejemplo, el artículo es, el vaso se me cayó, ¿sí? El vaso se me cayó. Pero cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando, por supuesto, en ese momento está haciendo referencia a una persona, por eso es un pronombre personal. Entonces, todos esos él que llevan acento, cuando escriban hermanos, le ponen el acento, ¿eh? Porque luego llegan unos mensajes que dices, Dios mío, y tiene maestría. Pero bueno, eso no importa. Ese él con acento se refiere precisamente a una persona, se refiere a Jesús. Entonces, tú fíjate, por favor, cuántas veces aparece este él acentuado. En la primera, Él no aparece acentuado porque la primera letra está con mayúscula, ¿no? Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? Es lo que nos dice, esta preciosa palabra. Miren, comentaba yo hace un momento que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, quien nos ha redimido. Entonces, Pablo quiere dejar claro que solo siendo Dios, Cristo pudo lograr lo que logró. Solo siendo Dios, Él hizo lo que hizo porque era Dios, porque es Dios. Y así vemos cómo Pablo se traslada a tocar el tema principal de la epístola. Cristo es suficiente. ¿Sí? Cristo es suficiente. Es decir, el tema principal de la carta es la exaltación y la preeminencia de Cristo. ¿Qué es preeminencia? Porque luego estamos leyendo preeminencia. Alguien que tiene preeminencia sobre otro es alguien que está por encima. Es el más importante, ¿sí? Alguien que es preeminente, ¿sí? Entonces, es a lo que se refiere Pablo. Y entonces Pablo comienza este poema hablando primero de la naturaleza esencial de Cristo, de esa naturaleza sublime y majestuosa de nuestro Señor. Y después habla de que ese mismo Cristo se hizo hombre por nosotros. ¿Sí? Primero lo describe como ese Dios majestuoso. Y luego lo describe como ese Dios, pero encarnado. ¿Sí? ¿Quién es Cristo? Será la pregunta. ¿Quién es Cristo? Y Pablo responde, o más bien comienza a responder diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primera característica, Cristo es la imagen del Dios, ¿qué? Invisible, ¿sí? Obviamente esto habla del obvio significado de semejanza, es decir, eran semejantes, por supuesto, eran iguales Él y el Padre. Jesucristo dice, mi Padre y yo uno somos, ¿sí? Pero aquí la palabra que se usa para imagen viene del griego eikon y traduce a nuestra palabra castellana ícono. Ustedes han oído hablar de un ícono, ¿no? Es a lo que se refiere esta palabra que se traduce al español como imagen. Implica representación e implica manifestación. Es decir, Cristo es la representación perfecta del Padre. Y el Padre se manifestó perfectamente en Cristo. ¿Sí? Se los voy a repetir. Cristo es la representación perfecta del Padre y el Padre se manifestó perfectamente en Cristo. Así como la imagen de un soberano en una moneda. Nunca he visto en una moneda de esas, cuando yo era chiquito había una donde salía la corregidora, así de lado. ¿Se acuerdan? Bueno, se representaba al soberano o se representaba algún ser importante. En las monedas romanas por lo regular estaban acuñadas las imágenes de los emperadores, ¿no? Por ahí estaba Nerón, Calígula, Diocleciano, Domiciano, todos estos emperadores, ¿no? Entonces, así era más o menos, ¿no? Entonces, Cristo es la fiel imagen de lo que el Padre es. Cristo es la perfecta imagen del Padre. Dice Génesis 3, que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Bueno, algo reflejamos de Dios, o algo reflejábamos, nuestros primeros padres reflejaban algo de Él, ¿no? Pero aquí no dice que Jesucristo fue hecho a la imagen de Dios. ¿Te fijaste? Dice que Él es la imagen de Dios. No dice fue hecho a la imagen, Él es la imagen de Dios. Cristo le dijo a Felipe, una vez que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se voltea y le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es decir, ha visto a Dios. Por eso dijo Juan, a Dios nadie lo ha visto nunca, a Dios nadie lo vio jamás. Pero el Hijo unigénito, que es Dios, le ha dado a conocer. Juan 1:18. Los judíos, hermanos, siempre han creído en un Dios invisible. Hay estudios, hay gente que piensa que por eso los judíos son tan buenos para matemáticas, para física y para la música. ¿Has visto el gran talento judío a través de la historia en la música, en las matemáticas y en la física? Es impresionante. Por ejemplo, tienes músicos como Félix Mendelssohn, de origen judío. Tienes Isaac Perlman, que es israelita. Tienes a Menuhin, un gran violinista de la escuela violinística judía rusa. Tienes a muchísimos más, ¿no? Tienes a Hasha Heifetz, a muchos estos. Y dicen, bueno, ¿por qué son tan buenos? Entonces han analizado ahí las cosas y dicen que ellos son tan buenos en estas áreas porque al no tener imágenes, al no buscar imágenes en su vida, se vuelven muy hábiles para conceptualizar profundamente en su mente. Es decir, toda la gente nos gusta tener una representación de algo. Si le voy a la América, el escudito. Y ahí ves a Ponchito con su gorra de los vaqueros y en su casa tiene un banderín de la América. Yo se lo he visto. Y nosotros nos gusta tener una representación de algo, ¿no? Es más, hasta nos ponemos el pescadito en el coche. No está mal, no lo vayan a ir, ya lo vamos a quitar. No, está bien. Dios lo que no quiere es que adoremos las imágenes. Pero algo representa una imagen. Para los judíos eso no existía. Ellos simplemente lo tenían así. En cambio, griegos, los romanos tenían imágenes, tenían estatuas que representaban a sus dioses, cientos de dioses. Y en esos tiempos, hermanos, aparte de esto, había una influencia de pensamientos filosóficos y religiosos tremendos, ¿no? En toda Grecia, en todo lo que fue Grecia, Roma, Israel, el Asia Menor, todo esto. Ellos decían, por la parte del gnosticismo, que estudiamos nosotros un poquito con Juan en sus cartas, que fue lo que él atacó, que todo lo espiritual era bueno y todo lo material era malo. Por eso no podían concebir a un Dios que tomara un cuerpo humano. ¿Cómo Dios, siendo Dios, va a tomar un cuerpo humano como el tuyo y como el mío? Y Jesucristo lo hizo. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Tomó un cuerpo humano igualito. Bueno, no igualito, pero como el tuyo y como el mío. Él tuvo sed, Él se entristeció, Él se cansaba, Él se tenía que dormir. En fin, Él era Dios 100% y hombre 100%. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínate, los judíos no podían creer en un Dios que vieran. No pudieron creer en el Mesías. Y por otro lado, esta influencia gnóstica los llevaba a pensar esto, ¿no? Que Dios no podía tomar un cuerpo humano. Entonces Pablo escribió y habló por esto del Dios invisible. Y dijo, Él es la imagen de ese Dios invisible. Cristo es la perfecta y visible representación y manifestación de ese Dios. Él es la revelación más completa de Dios. ¿Por qué? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó, vino a tomar un cuerpo humano, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Podemos entender algo de Dios por la creación, ¿no es cierto? Dice la Biblia que los cielos cuentan ¿qué? Y el firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. Entonces tú puedes ver y dices que es maravilloso cuando ves a un colibrí volando así, parado, suspendido en el aire, con los colores que tiene. Dices, bueno, es que es maravilloso lo que Dios hizo. Es maravilloso lo que Dios hizo, ¿no es cierto? Entonces, nos queda una especie, podemos ver algo de Dios en la creación, por supuesto que sí. Pero esta revelación siempre será insuficiente, siempre. Más cuando nosotros vemos a Cristo, cuando volteamos a ver a Cristo, vemos un reflejo completo y fiel de todo lo que Dios es. Viendo a Cristo, solamente a Cristo. Por eso yo te diría, velo todos los días, velo en su palabra, velo en tu tiempo de oración, ve sus atributos, ve su carácter, ve su santidad, velo, velo, velo. No dejes de verlo. Por eso tu vida tiene tantos problemas. Ah, entonces si lo veo se van a acabar mis problemas. No. No se van a acabar tus problemas, sino que en los problemas vas a ir con Él de la mano. Esa es la diferencia. Y vas a tener paz. Pase lo que pase. Por eso veías a tantos hermanos en Cristo que estaban ahí en el anfiteatro Flavio, en el Coliseo de Roma, como le llaman ahora, Y salían los leones y ellos estaban orando y cantando himnos. No quiere decir que no les dolían los garrazos, ¿eh?, y las mordidas. Pero ellos glorificaron a Dios con sus vidas. Ellos pudieron haber renegado de su fe y no lo hicieron. Entonces ve a Dios en su palabra todos los días. Juan nos habla de esto en el capítulo 1 de su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? En el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿y de qué? Y de verdad. ¿Sí? Versículo 18: a Dios nadie le dio jamás, dice Juan, nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Cristo, mis hermanos, puede proveernos un conocimiento verdadero y fiel de la persona del Padre. ¿Sabes cuál es el objetivo de Dios en tu vida? ¿Te lo has preguntado? Que me vaya muy bien en los negocios, ¿sí? Que nunca me enferme. Que sea bien feliz, que mi mujer se conserve tan preciosa como está hasta los 84. Mi mamá no está así, ¿eh? Tiene 80. No es la misma que cuando tenía 20. Vean la foto de su boda. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el propósito maravilloso de Dios? Que lo conozcas plenamente, ya como cristiano. Que lo conozcas plenamente. Entonces, solamente lo puedes conocer a través del Hijo, a través de Cristo y de su palabra. Dice el autor de la carta a los Hebreos que Cristo es la imagen misma de su sustancia. ¿De la sustancia de quién? Del Padre. ¿Sí? Del Padre. Él posee toda la gloria, todo el poder, toda la majestad, todo lo que lleva a Dios a ser Dios. Cristo lo tiene y siempre lo ha tenido. Pero Pablo no solamente presenta a Cristo como la imagen de Dios, sino también lo presenta como el primogénito de toda creación. Un versículo, una frase que ha causado muchos problemas. ¿Cómo que el primogénito? ¿Quién de aquí tiene primogénitos? Todos los que tienen hijos, aunque sea uno, ¿no? Ya es el primogénito. Bueno, nomás que tenemos que analizar qué quiere decir esta frase, esta palabra, en el original. Esta es la segunda característica que estamos viendo hoy. Él es el primogénito de toda creación. La palabra griega que se traduce primogénito puede referirse muchas veces al hijo que nació primero en sentido cronológico, ¿no? Mi primogénito sería Raúl. Pero con mayor frecuencia alude a alguien que está por encima en posición o rango que los otros. Por ejemplo, ¿quién fue el primogénito de Jacob? El primogénito de Jacob o de Israel. ¿Quién dije? Rubén, ¿no? Sin embargo, tuvo un rango de mayor importancia Judá y, por supuesto, José. Ellos eran considerados primogénitos sobre Rubén. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Así está, así se manejaba en esa época. Y tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio y que había recibido el derecho de heredar a su padre, sin importar que hubiera nacido primero o no. ¿Sí? Esto es bien importante. Se empleaba con referencia también a Israel. Dios se refiere a Israel como mi primogénito. ¿Israel fue la primera nación? No. Es más, no se constituyó como nación hasta mucho después, ¿verdad? Sin embargo, era la nación que tenía preeminencia sobre las demás para Dios, desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Entonces, a esto alude la primogenitura. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que Jesús no es, y esto lo quiero decir bien claro, no es el primer creado. Él no fue creado, siempre ha existido. Siempre ha existido. ¿Por qué? Bueno, vamos a considerar algunos aspectos. Número uno, el punto principal del pasaje y de todo el libro, para Pablo, es mostrar la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Eso es el primer punto a considerar. Cristo es lo que está por encima de todo. Dos, Cristo no puede ser primogénito y unigénito al mismo tiempo. ¿Sí? Unigénito está hablando de el único Hijo de Dios igual a Él. Eso lo quiere decir unigénito. Y primogénito está haciendo referencia al más importante de toda la creación, sin ser sin ser el creado. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto, hermanos? Hay caritas así como que, como con los ojos así. ¿Hay dudas? Sí, primogénito es el más importante, pero él es el único hijo de Dios. Y él es Dios. Eso es lo que es importante. Ahora, tres, si Pablo enseña aquí que Cristo fuera creado, estaría de acuerdo con la misma herejía que él mismo está refutando. ¿Sí? ¿Qué es lo que decían los otros? Cristo es una persona creada. Entonces Pablo dice esto para que entiendan que no es una persona creada, él es Dios. Cuarto y último, es imposible que Cristo sea al mismo tiempo un ser creado y el creador de todas las cosas, que es lo que dice este pasaje. Es el creador de todas, es lo que dice Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, ¿qué? Fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. ¿Sí? En conclusión, cuando Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda creación, está diciendo que él tiene toda autoridad, toda supremacía, todo dominio, todo derecho sobre toda la creación. Todo derecho sobre toda la creación. Él es el dueño de toda la creación. Tiene preeminencia sobre todo lo creado. Y ahora Pablo nos va a explicar por qué. Es lo que es maravilloso. No solamente lo dice, sino que nos va a explicar por qué. Lalito, no se ve el de el reloj. Según yo llevo como 2 minutos, pero creo que ya llevo más. Bien, entonces nos va a explicar Pablo por qué. Entonces, hermanos, resumiendo un poquito. La primera característica, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Ok? Segunda característica, él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué, Pablo? Porque en él, versículos 16 en adelante, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Sí? Fíjate todo lo que dice aquí. Aquí vemos la tercera característica de Cristo. Maravillosa. En él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. De hecho, todo fue creado por medio de él, pero también fue creado para él. Él lo creó para él mismo. Y en él, ¿sabes qué? Todas las cosas subsisten. ¿Habías visto esto? En él todas las cosas subsisten. Él preserva todo. Cristo no es solo aquel por quien todas las cosas llegaron a ser, sino también sino también es por quien continúan existiendo. Él sustenta todo. El Hijo es el maestro artífice de la creación, pero también es el preservador. Y para entender esto mejor, hermanos, quiero darles una ilustración. Vamos a suponer que, ¿quién de aquí ha construido una casa? Bueno, no que hayan ido ustedes a poner pared por pared, digo, ladrillo, pero ¿quién ha hecho su casa, no? Nadie. Puro que renta o que compraron tal vez ya hecha, está bien. Tú sí, mi George, digo, perfecto. Bueno, les quiero hacer una ilustración rápida. Si nosotros queremos construir una casa, contratamos un arquitecto, ¿sí? Si queremos hacerlo bien. Entonces contrata un arquitecto y entonces el arquitecto se va a encargar de plasmar en unos planos el diseño de la casa. Tú le das, más o menos yo quiero esto, ¿no? Entonces él empieza a diseñar y por ahí, ¿cómo? Mira, aquí no te recomiendo, es que yo quiero la cocina aquí, entiende que por la luz, bueno, está bien, señor arquitecto, ¿no? Entonces él se encarga de hacer los planos, ya quedan listos los planos y entonces, después de esto, contratas a un constructor, ¿no? A un ingeniero, a un despacho de construcción y es el que hace realidad el proyecto, es decir, él coloca los cimientos, levanta las paredes, cuela todo lo que hay que colar y empieza a poner todo para que la casa quede, ¿no? Entonces la casa queda lista, está lista para habitarse y ya te metes bien contento y mira cómo todo brilla, mi amor, mira qué bonita, llegan tus amigos, qué bárbaro, se ve que está nuevecita, vas a la cocina y todo brilla, cero cochambre, espérate 15 días. Entonces está tu casa preciosa, ¿no? Ya, ahí estás con tu casa. Pero también, por supuesto, ya viviendo en la casa, debemos mantenerla. ¿Sí? Debemos sustentarla para que no se deteriore. Porque al rato, pues que un falló por ahí una tubería, o hay que pintar acá, hay que resanar esto otro, hay que impermeabilizar, hay que hacer todo eso, ¿no? Usando esta analogía, mis hermanos, podemos nosotros decir que Cristo es el arquitecto del universo. En Él fueron creadas todas las cosas, todo, absolutamente todo lo que existe es lo que Él ideó en su mente. Absolutamente todo lo que ves, hasta la tos de mi hija, todo lo creó Él, ¿sí? Y ese todas las cosas incluye todas las cosas. Todo, absolutamente todo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo, desde lo más pequeño hasta las cosas más lejanas del universo, incluyendo a los seres espirituales. Cristo diseñó y creó a Gabriel, el ángel. Cristo diseñó y creó todas las huestes angelicales. Cristo diseñó y creó a Miguel, el único arcángel que se menciona en la Biblia. El único, ¿eh? Porque ahí decimos que Rafael y que Miguel, todos los que acaban con él y Raúl también, no. Es el único arcángel Miguel. Cristo lo creó y lo diseñó. Cristo creó, diseñó y creó a Luzbel también. Y él con una bola de ángeles creados también se revelaron. Para que vayamos entendiendo esto, Cristo diseñó y creó a todos. Y no nomás esto. Todo lo que existe en el universo, no existe nada que Cristo no haya concebido en la eternidad como el supremo arquitecto del universo. Ese es nuestro Dios. Pero no solo es el arquitecto, Él es también el constructor. Él también es el mismo, quien creó todo. Todo, dice Pablo, fue creado por medio de Él. Y yo quiero que recordemos, hermanos, Génesis 1. En el principio, ¿qué dice? Creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. En el principio, ¿cómo? Sigue diciendo. Y dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios esto. Y dijo Dios, y todo fue creándose. Animales, plantas, tierra, todo. Todo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Dios habló y las cosas vinieron a ser. Yo les pregunto, y esta es una pregunta de teología para todos ustedes que muy atentamente estuvieron aquí estudiando con nosotros el Evangelio de Juan. Pregunta, 5 puntos al que la conteste. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo, exactamente. Al rato hablamos de sus calificaciones. Jesucristo es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, el Logos, la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas. Cristo le dio forma a todas las cosas, todas las estrellas, todas las galaxias, todas las moléculas, todos los átomos. El electrón, ¿cuáles son los que corren alrededor del núcleo? ¿Los electrones o los protones? Ya no me acuerdo. Creo que los electrones, bueno, el que sea. Los que corren alrededor del núcleo, que son chiquitititos, Jesucristo los diseñó y los creó. ¿Sí? Desde la amiba más pequeña hasta la galaxia más grande del universo fueron diseñadas y creadas por Jesucristo. Todo lo creó Él, todos los átomos, cada cadena de ADN, todo lo que venga a tu mente, Cristo lo formó. Dice la Biblia en Isaías que Cristo le puso nombre a cada estrella. A cada estrella, miles de estrellas tal vez hay, millones tal vez en el universo. Pero ¿sabes qué? Cristo no solo es el arquitecto, no solo es el constructor. Él es también el motivo, el propósito final por el cual todas las cosas fueron hechas. Dice el pasaje, dice Pablo, que todo fue creado por medio de Él y para Él. El objetivo era, nos puso a nosotros ahí, tú puedes decir, no, es que Dios hizo todo para nosotros, mira nada más qué preciosa palmera, y yo me acuesto y me da la sombra, Dios, gracias por hacerla para mí. Está bien, Dios te la presta, pero es de Él, ¿sí? Y para Él. Él es el dueño de todas las cosas. Y aunque la escritura de tu casa dice Godofredo Ramírez, bueno, como te llames, ¿no? El dueño es Dios. Y aunque tu coche dice Pepito López, el dueño es Dios. Y a lo mejor la escritura de donde vives dice el nombre de a quien le rentas, ¿verdad? Pero el dueño es Dios. Él te la presta para que vivas en este mundo. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el dueño de todo. Y tenemos que entender algo, mis hermanos. Todo fue creado para su gloria, para cumplir sus propósitos. ¿Tú con tu coche glorificas a Dios? Aplicando un poquito este pasaje. ¿Tú con tu casa glorificas a Dios? Yo abrir un estudio bíblico en mi casa, no. Como decía un pastor, me van a estropear mi sala Luis XV. ¿Pues qué te la estropeen? Dios te quiere dar una Luis XVI. O una 17 o 18, ¿no? O sea, tú con tus cosas y con tu vida glorificas a Dios entendiendo que Él creó todo para su gloria. Es por esto, por lo que el peor de los pecados, mis hermanos, es no vivir para glorificar a Dios. ¿Sabes cuál es el mayor pecado que un ser humano puede cometer? El peor pecado de todos, rechazar a Cristo y su obra en la cruz. Es el peor pecado. No vivir para glorificar a Dios es ir en contra del propósito primario por el cual fui creado. Todo fue creado por medio de Él y... ¿Y quién está incluido ahí? ¿Tú estás incluido? Por supuesto que sí. Por supuesto que estás incluido. Y hay más, hermanos. ¿O ya se cansaron? Bueno, hay más, porque hay mucho más. Hay más. Cristo no solo es el arquitecto. Cristo no solo es el constructor, Cristo no solo es el propósito, también es el sustentador de todas las cosas, de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, dice el pasaje, y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Déjame decirte algo, Él es antes de todas las cosas, es decir, al comenzar a existir el universo, Cristo ya existía, por supuesto. Nunca se han preguntado, bueno, ¿cuándo empezó a existir Cristo? Porque si no, Dios, pues siempre, ¿no? Pero Cristo, cuando en el pesebre, cuando fue concebido, no, Cristo ha existido siempre. Dice Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿sí? Todas las cosas en Él subsisten. Ahora, Cristo no es solo aquel por quien todas las cosas llegaron a ser, sino también es aquel por quien continúan existiendo. Es decir, el universo, mis hermanos, no es un sistema autónomo que funciona solo. No es como un reloj que Dios dijo, a ver, voy a crear este reloj, le doy cuerda y ahí lo dejo y yo me voy a hacer mis cosas. No. Y ya cuando se acabe la cuerda, pues ahí hago otro. No. Así no es. Todo lo que nosotros llamamos leyes de la naturaleza, yo me acuerdo de mis clases de física, las leyes de la naturaleza. Bueno, todo eso que llamamos leyes de la naturaleza, está bien que les digamos así, no es más que la forma de nombrar la actividad preservadora de Cristo sobre todas las cosas. Yo te quiero preguntar ahorita algo. ¿Tu corazón está latiendo? A ver, diga a alguien, no, el mío no. Está latiendo. ¿Sabes quién preserva eso? Cristo. Cristo produce cada latido de tu corazón. Todo lo que sucede en la vida, Él lo preserva, ¿sí? Absolutamente todo. Sin la acción, tenemos que entender esto, sin la acción preservadora de Cristo, este universo dejaría de ser un cosmos para convertirse en un caos. En un caos. Sin su poder obrando en todo esto, los planetas saldrían de sus órbitas, los átomos se desintegrarían, el sol dejaría de dar calor. Sin embargo, nosotros vemos a las estrellas y a nuestro sol brillando. ¿Sabes por qué? Porque Cristo los mantiene así. Fíjate todo lo que hace Jesucristo. ¿Habías reparado en esto? ¿Habías reparado en esto? Dice Hebreos 1:3 que Él sustenta todas las cosas. ¿Sabes con qué? Con la palabra de su poder. Él sustenta todo. Él le dice al corazón todos los días: A cada segundo le dice a tu corazón, sigue latiendo. A cada estrella, sigue brillando. A cada sol, a cada planeta, sigue girando. De ahí no te sales. ¿Tú sabes qué pasaría? Bueno, esto nos podría explicar mejor el grupo de Respuestas Querétaro, pero ¿qué pasaría si cambiara de repente la presión atmosférica, mi querido Fer, mi ingeniero casi, casi alemán? O sea, que se botara la presión, nos afectaría, ¿no? Tremendamente. Imagínate que la gravedad del sol cambiara, o no sé, a lo mejor los planetas saldrían disparados. ¿Quién mantiene eso? Cristo. Y es increíble que haya gente que diga, es una chiripa esto. La creación es algo, mira, nosotros somos el resultado de que una vez dos amigas estaban jugando en un charco y pum, salió el chango. ¿No? Y de ahí tu abuelito, luego tú. Es lo que dicen. Se necesita más fe ciega para creer que esto es obra de la casualidad, aceptar que hay un diseñador detrás de todo. Es impresionante, abrumadora la evidencia, por favor. Pero así somos. Permíteme darte una aplicación práctica, hermano. No quieras buscar en las cosas creadas lo que solo podrás encontrar en el Creador. Porque ahí estamos nosotros, buscando en lo creado. ¡Qué bonita computadora! ¡Qué chalequito tan simpático! Ya estamos felices buscando, pensamos que vamos a llenar nuestro hueco con las cosas creadas, y solamente la plena llenura y la felicidad la vamos a encontrar en el Creador. No busques la felicidad en lo creado. No busques la felicidad en lo que te rodea. Que no te cambien, que no te engañen. No cambies espejitos por oro, por favor. No cambies espejitos por oro. Dios te salvó, Dios te abrió los ojos y quiere que encuentres la felicidad, todo lo que necesitas, solo en aquel que creó todas las cosas. Solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el himno, ¿no? En cuarto lugar, hermanos, y yo creo que esta es la parte más sorprendente de este pasaje, es que este Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el ser más majestuoso del universo, el creador de todas las cosas, el que sustenta todo con la palabra de su poder, este Cristo, este maravilloso Señor, fue colocado en el centro del plan redentor de Dios, por ti y por mí. Este mismo Cristo, el Creador. Este mismo Cristo, el que sustenta. Este mismo Cristo, el más majestuoso, fue colocado por Dios en el centro del plan redentor. E imagínate todo lo que implicó para Él. Dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Porque Él es también la cabeza de la iglesia. Vamos a ver lo que dice los siguientes versículos con los que vamos a terminar. Dice del 18 al 20, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren, hermanos, en la antigüedad se concebía, o ya se concebía más bien, la cabeza como un miembro que gobernaba todo el cuerpo. ¿Qué puedes hacer tú sin cabeza? Absolutamente nada, ¿no? Y la cabeza proveía sustento y dirección. Y aquí Pablo dice o señala que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Ahora, ¿por qué Pablo hace esta declaración? ¿Por qué Pablo dice esto? Tenemos que ubicar esto en su contexto. Porque los falsos maestros, que se llaman esta herejía, ellos decían que Cristo era importante, pero no lo más importante. Decían, pues sí es importante Cristo, pero no es lo más importante. ¿Sí? Entonces esto afectó mucho, estaba queriendo afectar a la iglesia. Entonces Pablo nos resalta aquí que todo aquello que los creyentes necesitamos para una vida espiritual profunda y estable, lo encontramos únicamente en Cristo y solo en Él. ¿Tú quieres tener una vida espiritual profunda? ¿Nadie? Ah, perdón, es que no lo soy. ¿Sí quieres tener una vida espiritual profunda y estable? que venga la prueba y tienes la armadura puesta. Te llega por aquí el flechazo y rebota en el casco. Te viene por acá y rebota en el peto. Te viene por acá y rebota en la parte de los pies. Te proteges con el escudo de la fe. Llevas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos queremos vivir así, porque miren, hermanos, los problemas no se van a acabar hasta que estemos con Él. Pero queremos estar aquí estables. Y ¿sabes qué? Déjame decirte, la iglesia y tú y yo como congregantes de la iglesia dependemos de Él, como el cuerpo humano depende de la cabeza. Yo les quiero recordar a alguien. No sé si ustedes hayan hablado de un señor de apellido, está en francés, Rodrigo, no sé si esté bien, Guillotín. Guillotín. ¿Qué inventó Guillotín? La guillotina. ¿Y qué hace la guillotina? De un trancazo, casi ni se siente, separa la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Es lo que hace la guillotina. Pregúntenle a Luis XVI y a María Antonieta. Los metían ahí, los ponían, aquello caía. Y fíjense que era una muerte no cruel, porque era rapidísimo. ¿Sí? Era rapidísimo. El mismo Guillotín murió en su invento. Así es. Lean libros de historia, ahí está. Entonces imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? ¡Pum! Y no le decían, bueno, ya te, ya fue tu condena, cuerpo, ya vete. No, quedaba muerto el cuerpo. No se podía, estaba muerto el cuerpo con el simple hecho de que la cabeza fuera separada. Bueno, por eso, mis hermanos, cualquier filosofía, cualquier religión que no considera a Cristo como su cabeza, es un cuerpo muerto. Y déjame decirte, cuando tú y yo hacemos a un lado nuestra cabeza y no estamos asidos de la cabeza, es decir, aferrados a la cabeza, vivimos como muertos, como incrédulos. Es el punto. Tenemos que asirnos de Jesús. Sin el poder de Cristo no podríamos hacer absolutamente nada para el avance de su reino. Dijo Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿Por qué, Conrado? Lo estaba diciendo muy bien, Conrado. Porque separados de mí nada podéis hacer. Absolutamente nada. Dependemos 100% de la cabeza. Sin él nos extraviamos. Pero ¿sabes qué? No solo es la cabeza de la iglesia, es su fuente de origen. Ve lo que dice aquí adelante: el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Ahí está: el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Bueno, se refiere a la resurrección de Cristo. Cuando Cristo se levantó de los muertos, estaba dando origen a un nuevo pueblo, a una nueva nación que se llamaría la iglesia. La iglesia de Jesucristo, ¿sí? Él fue el primero en resucitar con un cuerpo inmortal y como tal encabeza a la iglesia. Por eso es que Él es el soberano, Él es la cabeza. Pero ¿sabes qué? Hay una promesa para ti y hay una promesa para mí. ¿Sabes cuál es? La promesa es que tú y yo tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Fíjate lo que está diciendo ahí Pablo. Tú y yo vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo del Cristo resucitado. No está diciendo al espíritu de Él, está hablando, porque el espíritu ya lo tenemos, al cuerpo de la gloria suya, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no padece, un cuerpo que podía atravesar una pared, porque Cristo de repente estaba acá y de repente estaba allá adentro. Es el cuerpo de Cristo ya resucitado, ¿sí? Así es como Él es, mis hermanos, el más grande de todos. Déjame decirles algo. Así como Cristo es el centro del universo, Él es también el centro de la redención. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios planeó todo esto? ¿Sabes por qué? Dice el pasaje: para que en todo tenga la preeminencia, para que Él sea el más grande de todos. Por eso Dios lo planeó así, en todo, mis hermanos, para que en todo, en tu vida y en la mía, Él tenga la preeminencia. En todo, no solo el domingo cuando vienes a la iglesia, no solo cuando estás en algún ministerio de la iglesia, no solo cuando vas a algún estudio, Dios quiere que Cristo luzca glorioso y majestuoso en todas las actividades de tu vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién de esta iglesia esta semana fue al cine? No vamos a juzgar, hermano. Yo también voy, ¿eh? Yo también voy. ¿Quién fue al cine? Nadie. No, hombre, qué santa iglesia. ¿Alguien más fue al cine? ¿Saben qué? Dios quiere que nuestro entretenimiento en el cine o en el teatro o en un concierto también Cristo luzca glorioso. Dios quiere que cuando tú sales a un día de campo, Cristo luzca glorioso. Cristo quiere que cuando estés en tu trabajo, Él luzca glorioso. Cuando lees la Biblia también, por supuesto, cuando vas a chambear, cuando vas manejando, en todo momento, que en todo y delante de todos, Él se note en tu vida como se notaba en la vida de los colosenses. Se notaba Cristo. ¿Y por qué se notaba? Por el amor que tenían para con los demás. ¿Sí? Que en todo y delante de todos Él se note en nuestra vida. Ese es el propósito de Dios y debe ser el tuyo también. Y debe ser el mío también. Dios quiere que en todo Él tenga la preeminencia. Que Él sea alabado porque la gente te ve a ti. Que cuando la gente ve a Raúl, diga gracias a Dios por Jesucristo. No gracias a Dios por Raúl. No gracias a Dios por Alvarito, por Adrianita, por Isabelita, por Jorgito, por nadie. Gracias a Dios porque veo a Cristo en sus vidas. Esa es la diferencia. ¿Y sabes por qué tiene Él la preeminencia en todo? Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Fíjate lo que está hablando Dios aquí. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Aunque Cristo se hizo hombre, mis hermanos, en ningún momento dejó de ser Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? En ningún momento dejó de ser Dios. Nunca su deidad quedó disminuida. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Al Padre le agradó que en todo su cuerpo de carne habitase toda la plenitud. No una parte de Dios, sino todo Dios. Todo Dios en Cristo. Por eso dice Juan, porque de su plenitud, ahí en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice Colosenses 2:3, dice que en Él estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice Colosenses 2:9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses, cuando se escribe Colosenses, ¿Cristo ya había resucitado? Por supuesto que sí. ¿Ya se ha ido al cielo? Por supuesto que sí. Y dice Pablo, en Él ahorita habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cristo sigue con su cuerpo glorificado a la diestra del Padre. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Yo les quiero pedir algo. Imaginen a Cristo formándose como un bebé. ¿Se han imaginado? ¿Dónde está Jare? ¿Acá o acá? Acá, Jare. Jare viene con una bebecita. Ella acaba de vivir lo que es que el esperma fecunde al óvulo y que se empieza a gestar un ser y empieza a desarrollarse y empiezan a crecer las piernitas y los bracitos y los ojos y se forman los pulmones. Ella lo acaba de vivir. Tú imagínate a Cristo formándose en el vientre de María. Ese bebecito precioso, chiquito, que empezaba a formarse, déjame decirte algo, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de la Deidad. Es más, déjame decirte, Cristo cuando estaba formándose ahí, hizo brincar a otro bebé. Porque llegó María a visitar a su prima, que se llamaba Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista, ya con 6 meses más o menos, algo así, y María venía recién embarazada, y dice que en el momento que entra ella, el bebé brinca en Elizabeth. Juan el Bautista dio un brinco, ¿porque vio a María? No, ¿sabes por quién brincó? Por el que venía dentro de María, por nuestro amado Redentor. Porque él sabía, Juan el Bautista sabía que ese ser que estaba gestando ahí iba a dar su vida por él. Iba a pagar por él, porque Jesús también pagó por Juan el Bautista. Y Juan fue el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Juan fue el último de esos profetas. Entonces, en ese bebé estaba toda la deidad. Ese bebé era 100% humano y ese pequeño bebé era 100% Dios. Y es por eso, por ser Dios encarnado, que pudo llevar a cabo la obra que hizo. Dice el versículo 20, y por medio de él, vean lo que dice ahí, por favor, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto no quiere decir, hermanos, que todo mundo será salvo, ¿eh? La Biblia no enseña eso. Lo que Pablo nos quiere enseñar es que por la obra redentora de Cristo en la cruz, se establecieron las bases para una paz eterna en el cielo. Miles y miles de personas han venido a conocer a Cristo. ¿Qué tan real fue la obra de Cristo que tú estás hoy aquí en el siglo XXI sentado aquí escuchando su palabra? Es la mejor evidencia de que Cristo es real y que su palabra es real y poderosa, ¿sí? Pero un día vendrá cuando todos los pecadores, todos aquellos que han rechazado este mensaje, todas las huestes espirituales serán puestos delante del Cordero, dice la Biblia en Apocalipsis, y aunque no se arrepentirán, todos doblarán la rodilla delante de él. ¿Y sabes qué? Todos tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todos, absolutamente todos, no nomás los creyentes. Si tú no te has convertido hoy, amigo que nos visitas, pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que te salve. Es decir, mis hermanos, algún día por fin Cristo juzgará la maldad y reinará la paz por los siglos de los siglos, y todo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todo por lo que Él hizo. Nosotros vemos en este pasaje, vean lo que dice ahí, y por medio de Él reconciliar consigo. Es decir, era necesaria una reconciliación con el Dios Santo, justo y eterno. Amigo que me escuchas, necesitas reconciliarte con Dios. Si tú todavía no te conviertes, necesitas pedirle a Dios que te salve. Él ya pagó todo, ya pagó tu deuda. Pídele que te salve hoy. No lo dejes más. Déjame decirte algo que oí en una conferencia hace poquito. Tal vez hoy sea la última vez que Dios te hable. ¿Cuántas veces has oído este mensaje? Tal vez hoy sea la última. No sabemos, pero pídele a Dios que te salve. Y tú, hermano, que me escuchas, dice la Biblia en 2 Corintios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. ¿Sí? Es lo que dice Pablo. Dice, y todo esto de que somos nueva criatura y que todo es hecho nuevo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación o el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es, Pablo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice Pablo, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿cuál es tu función? Rogarle a la gente de allá afuera que se reconcilie con Dios. Uy, espérame, ¿yo rogar? No, hombre. Y mira cómo me pongo. Dios nos dice, predique el Evangelio, que tu vida brille allá afuera, que seas un testimonio para mi Hijo Jesucristo. Háblale a la gente de Cristo, ruégale. Yo te ruego, tú que todavía no tienes a Cristo, pídele a Dios que te salve hoy. No lo dejes para mañana, por favor. Esa es nuestra función. Y hablando, mis hermanos, ya para acabar, de nuestro grandioso y majestuoso Salvador, dice Pablo en el versículo 21, aquí abajo, al que no conoció pecado, en el versículo 21 del que acabo de leer, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que tenemos que predicar. Resumen, hermanos. ¿Se acuerdan del título del estudio? Así es, conociendo al más grande, sublime y majestuoso. Yo te quiero preguntar, después de estudiar estos pasajes, debemos preguntarnos, ¿Realmente conocía yo a Jesucristo? ¿O medio lo conocíamos? ¿O podemos llegar a la conclusión de Job? De a oídas había oído de ti, pero ahora mi corazón te ve. Ahora mis ojos te ven, perdón. Lleguemos a esta conclusión. Gracias a Dios por este pasaje. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo impacta esto tu vida? ¿Y cómo impacta esto mi vida? Mira, si aquel que es la imagen del Dios invisible, si aquel que es el más grande del universo, si aquel que es el creador y el dueño de todas las cosas, si aquel que sustenta todo con la palabra de su poder, ese ser que es el más majestuoso y poderoso del universo, decidió hacerse hombre y morir en mi lugar, forzosamente tiene que haber un efecto. Debe notarse que Él vive en mí. ¿De quién estamos hablando? Del ser más maravilloso del universo. Y ese ser decidió ir a morar a tu corazón. Fíjate cómo empata perfectamente esta parte con el inicio de la carta. Pablo, cuando inicia su carta, da gracias a Dios por la vida de los colosenses y dice que él oraba por ellos porque veía su fe en Cristo Jesús y el amor que tenían para los demás. ¿Te fijas cómo empata? ¿Cómo empata con esto perfectamente bien? Dios quiere que nosotros entendamos que ya fuimos reconciliados con Él y ahora Él nos lleva a que seamos testigos de Él. ¿Sí? Testigos de Él. Entonces, ¿cómo se notaba que ese Salvador, Creador y Dueño de todo moraba en los colosenses? Porque su fe crecía y por el amor que profesaban a todos los santos. Hermanos, después de estudiar este pasaje, ¿no aprecias más a Jesucristo? Dices, qué grande eres, Señor, y gracias porque yo me veo tan chiquitito. Así que aquí habemos unos más altos, unos más chiquitos, no veo a nadie porque luego se me sienten. Unos más altos, Jorge es muy alto, otros son chaparritos, pero delante de Dios somos nada, hermanos. Y Él decidió venir a vivir a cada uno de nosotros. Y miren, terminando, muchas veces admiramos más a los hombres que al Señor. Muchas veces. Admiramos más a los seres humanos que al Señor que salvó a esos seres humanos. Enfoquemos bien nuestra adoración sin dejar de reconocer, por supuesto, a aquellos que han dado sus vidas para servir al más grande, sublime y majestuoso. Pero ¿sabes qué? Veamos a Jesús detrás de ellos. ¿Ahí lo puedes poner todavía, Carlitos? Veamos a Jesús detrás. Ahí está. Veamos a Jesús detrás de ellos, hermanos. Es una bendición ver a nuestro Dios y Salvador actuando en la vida de sus santos. ¿Y sabes qué? Lo digo porque esta semana uno de ellos partió al cielo. Ustedes han oído las noticias. Él ya está en los brazos amorosos de Jesús. Su nombre es R.C. Sproul. ¿Se acuerdan? Nuestro hermano, que de cariño le decían R.C. o R.C., desgraciadamente no es Raúl Cruz Sproul, no. Es Robert Charles Sproul, ¿no? ¿Sí, Brafer? Creo que es Robert Charles Sproul. Bueno, este hombre, a quien Dios usó mucho para edificarnos, falleció este jueves. Este hermano nuestro, hace algunos años, dijo lo siguiente. Ya se me fue el tiempo, ¿se los puedo leer rapidísimo? Bueno, dice, jamás olvidaré las últimas palabras que me dijo mi padre. Esto lo dijo hace algunos años. Estábamos sentados juntos en el sofá de la sala. Su cuerpo estaba devastado por causa de 3 derrames cerebrales. Un lado de su cara estaba distorsionado por la parálisis. Su ojo y su labio izquierdos caían sin control. Él me habló con un pesado balbuceo. Costaba entender sus palabras, pero el significado era evidente. Él pronunció estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas fueron las últimas palabras de él que él me dijo. Horas más tarde, sufrió su cuarta hemorragia cerebral. Quedó desvanecido en el piso con un hilo de sangre cayendo por el borde de su boca. Él estaba en coma. Por misericordia, murió un día y medio después sin recobrar la conciencia. Las últimas palabras que me dijo fueron heroicas. Está hablando este hombre, ¿eh? Este hombre está hablando, R.C. Sproul, ¿sí? Las últimas palabras que me dijo fueron heroicas. Mis últimas palabras para él fueron cobardes. Yo protesté contra sus palabras, le dije con aspereza, no digas eso, papá. He dicho muchas cosas en mi vida que desesperadamente desearía no haber dicho, pero ninguna de mis palabras me causa tanta vergüenza ahora como aquellas. Pero las palabras no pueden ser devueltas más de lo que puede una flecha fugaz cuando la cuerda del arco la ha disparado de lleno. Mis palabras fueron una reprimenda a mi padre. Yo me rehusaba a permitirle la dignidad de un testimonio final para mí. Él sabía que se moría. Yo rehusaba aceptar lo que él ya había aceptado de buena gana. Yo tenía 17 años. Yo no sabía nada del asunto de morirse. Él acabó la carrera. Mi único consuelo es que pude ayudarlo. Estuve con él al cruzar la meta. Yo lo cargué una última vez cuando lo encontré inconsciente en el piso. De alguna forma conseguí llevarlo a la cama donde murió. En ese trayecto, él no pudo ayudarme a cargarlo. No pudo poner sus brazos alrededor de mi cuello como tantas veces lo hizo para poder cargarlo. Se necesitó esfuerzo mezclado con adrenalina para llevarlo desde el piso a la cama, pero tenía que llevarlo ahí. Para mí era impensable que muriera en el piso. Cuando mi padre murió, yo no era cristiano. La fe estaba más allá de mi experiencia y mi comprensión. Cuando mi padre dijo, he guardado la fe, yo no percibí el peso de sus palabras. Yo las evadí. Yo no tenía idea de que él estaba citando el mensaje final de Pablo a su amado discípulo Timoteo. El elocuente testimonio de mi padre se desperdició en mí en ese momento. Pero ahora no, ahora entiendo. Ahora quiero perseverar como perseveró mi padre. Quiero correr la carrera y acabar el recorrido como él lo hizo antes de mí. Yo no deseo sufrir como sufrió él, claro, pero quiero guardar la fe como él la guardó. Si algo me enseñó mi padre, es a morir. Al final, ahora al final de su vida, hace unas semanas, Robert Charles Sproul dijo, puedes llorar por mí la semana anterior a mi muerte, si tengo miedo o me duele. Pero cuando emita ese último breve aliento y mi alma inmortal vaya al cielo, voy a estar saltando sobre bocas de agua y por las calles doradas. Y mi mayor preocupación, si la tuviese, será mi esposa aquí afligida. Cuando muera, me identificaré con la exaltación de Cristo. Él ahorita está identificado con Cristo. Está en sus brazos. Lo único que nosotros le podemos decir es, hasta pronto, hermano. Te veremos en la morada eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, cuántas gracias te damos por quien eres. Cuántas gracias te damos, Señor bendito, por Jesucristo. Gracias, Padre, porque ahora hemos visto que Él es la imagen tuya, la imagen perfecta tuya, Señor, el primogénito de toda creación. Hemos podido entender, Padre, que Cristo es el creador de todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, Señor. Absolutamente todo lo que vemos fue creado por Él y para Él. Y ahora entendemos, Padre, que Él es el que sustenta todo en esta tierra, en este universo, Señor. Y aparte de ello, Señor, lo que más nos sorprende es que ese Dios glorioso y majestuoso decidió venir a esta tierra, vivir como un ser humano, nacer en un pesebre, Señor, en ese lugar donde, como decía ayer Polo, muchos pensábamos que era una cuna, era el lugar donde comían las vacas, los asnos, los caballos, las ovejas. Él fue puesto en un pesebre, Dios, y simplemente envuelto con pañales. Y ese Dios majestuoso, creador, sustentador, venía a este mundo a pagar por nosotros. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias, Padre, y te pedimos que ahora, siendo Él nuestra cabeza, Padre, nosotros vivamos siempre para obedecerlo, siempre para amarlo, siempre para glorificarlo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser testigos tuyos, a vivir en santidad, a ser hacedores de la palabra, a ir todos los días a la palabra, Señor, y que esta Navidad, Padre, podamos festejarte a ti, Señor. El motivo de la celebración eres tú, Señor. Solo tú, Padre Santo. Te bendecimos y te alabamos, Padre, y te pedimos que tú nos bendigas. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que todos vivamos para honrarte y glorificarte. Y Dios, si hay alguna persona hoy aquí que no te conozca, yo te ruego, Dios, que quites el velo que hay en sus ojos. Yo te ruego, Padre Santo, que ellos puedan ver su condición de pecado y que la paga del pecado es muerte, muerte eterna, separados de ti, Señor. Yo te ruego que te reciban en su corazón, que te pidan, que te rueguen, que tú los salves, Señor, y que empiecen a vivir para ti. Qué mejor regalo de Navidad que recibirte a ti en nuestro corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y que pasen unas fiestas maravillosas.